en otra columna más de Medios para Todos, dividida específicamente en dos partes, vamos a estar conversando sobre dos temas muy importantes. Uno es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue el debate interno sobre la oportunidad o no de aprobarla, y también el pronunciamiento de la sociedad civil para avanzar con esta ley. Y más tarde vamos a conversar sobre algo que ya nos contabas el miércoles pasado, de este encuentro en la ciudad de Corrientes, estas jornadas Mucha Música, donde se creó o está en formación la red de medios universitarios públicos del Mercosur. Muy buenos días, Oscar.
Buenos días, Andrea. Buenos días, oyentes. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ayer tuvimos una transmisión un poco especial acá en la radio. Bueno, está todo teñido de eso.
Estaba pensando.
Claro. Venía pensando, digo, hoy ponerse a hablar de estas cosas, digo, unas horas después, porque esto, bueno. Está muy lindo todo lo del fútbol, nos divierte, nos alegra todo lo demás, pero bueno, no podemos olvidarnos de estas otras cosas que suceden, que son las que realizan nuestro, las que conforman, digamos, lo que es nuestra sociedad. Y bueno, lo otro, solo fútbol, sería solo alienación, pero nosotros somos seres muy, muy pensantes y muy equilibrados, y bueno, cuando tenemos que saltar, saltamos, y cuando tenemos que pensar, pensamos. Venía pensando justamente en que, haciendo una relación de la ley con este acontecimiento, en alguna medida, que bueno, una de las cuestiones que se plantea la ley justamente es brindar la posibilidad a todo el mundo que pueda vivir lo que se llaman espectáculos de interés público. No es una cosa menor, porque en realidad esta nueva ley estaría garantizando que aquellos espectáculos de culturales, educativos, de entretenimiento puro, deportivos, que sean considerados de interés general, nuestros medios de comunicación tengan la obligación de pasarlos, sin depender de que vos, tú tengas, por ejemplo, un contrato de cable, claro, ¿no? Un contrato de un abono para...
Ahora, por ejemplo, se pasan en los canales abiertos uno de los partidos, generalmente son tres o son cuatro en la fase de grupos, los más importantes, y por intermedio de algún convenio, por mucho dinero que seguramente pusieron los canales privados de alguna manera. Pero la que va a posibilitar esa ley es justamente, claro, que el fútbol sea para todos.
Claro, porque está bien, los canales abiertos en otra oportunidad han transmitido, han hecho... ¿hacen o no hacen los contratos?
Claro.
Son empresas. Si no le conviene, no lo van a hacer. Entonces quedas a merced de eso. La nueva ley garantizaría que determinados espectáculos sean pasados por los canales abiertos privados, y si no es posible por algún tema de contrato, que fuera imposible, qué sé yo, el Estado garantiza que a través del Servicio de Televisión Nacional, por ejemplo, se transmitan los partidos, está obligado a hacer un contrato. Así que, bueno, la ley también tiene que ver con esto, y bueno, el disfrute, el entretenimiento y la oportunidad de que todos los uruguayos podamos ver por lo menos los espectáculos que nos llegan directamente, como es en el caso de las elecciones nacionales. Así que en ese sentido, la ley también tiene que ver con estas cuestiones, garantiza determinados derechos de los ciudadanos. Y bueno, lo que tenemos para decir respecto a la ley, que sigue el movimiento interno, digamos, sobre todo en el gobierno, se suponía que este lunes ya iba a estar el acuerdo, este lunes que pasó, el acuerdo final para votar, digamos, en el Senado, el proyecto, y hubo alguna delegación que pidió un tiempo más, concretamente el Frente Liber Sereñi. Y se supone que el lunes que viene esto estará saldado. La idea es que se trate de resolver lo antes posible. Hoy, esta mañana, estaba escuchando casualmente que la noticia, que había habido unas declaraciones de Pablo Mieres, el presidente del Partido Independiente, diciendo que iba a tratar de que esta ley se declarara, este proyecto se declarara inconstitucional, porque por una cuestión de reparto, digamos, de tiempo a los partidos que habían tenido más votos, y él consideraba que eso era injusto, y bueno, iba a apurar a la Corte, digamos, a la Corte de Justicia, para que declarara inconstitucional el proyecto y no se pudiera aprobar. Así que las oposiciones, por los más diversos motivos, siguen apareciendo, algunos por intereses concretos de los medios, claro, de comunicación, otros por intereses políticos de algunos partidos, como el Partido Independiente, por ejemplo, Y la situación viene entreverada, nosotros esperamos que la semana que viene, bueno, esto sea aprobado y veremos. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de adelantando, digamos, lo que seguramente iba a ser un comunicado de la coalición por una
comunicación democrática.
Por una comunicación democrática respecto a decir por qué había que aprobar la ley. Y aprovechamos para repasar, porque quiénes componen este grupo, ¿no? Porque no todos tenemos por qué saber, nosotros hablamos de la coalición por una comunicación democrática, pero ¿quiénes son estos?
Claro.
Componentes de la comisión. Algunas de las organizaciones que consideramos más importantes en esta coalición son, por ejemplo, la propia Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, integra esta coalición, la Sociedad Uruguaya de Actores, APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, que ha sido muy activa, Grupo Medio y Sociedad, que es un grupo que se conformó para defender los derechos del derecho de expresión, el Centro de Archivo de Acceso a la Información Pública, CAINFO, la Cotidiano Mujer, que es un conocido cotidiano y organización de género del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Actores, está repetido.
La Red Especial
está
Uruguaya
repetido,
también.
Ellos mismos lo mandaron en el comité. La Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres, Consumidores y Usuarios Asociados, el CUA, los trabajadores, la Agrupación de Trabajadores de TV Ciudad, FUTI, la Federación, la vieja Federación Uruguaya de Teatros Independientes, en fin, y hay una cantidad más.
Sí,
pero,
por ejemplo, también el Servicio de Paz y Justicia.
Exacto.
El Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el más conocido como el IELSUR, el colectivo Ovejas Negras y, bueno, entre otros tantas organizaciones más.
Exacto.
Pero las más conocidas, vale mencionarlo.
Son una buena representación de la sociedad civil, ¿no? De organizaciones que luchan por los derechos ciudadanos, que emitió este comunicado que hizo público el día 20. Ahora está más prolijo, nosotros ya habíamos tirado, habíamos adelantado,
sí,
porque tenemos algunas infidencias en ese lugar, pero vamos a leerlo, que está más ordenado. Y dice que frente a las posturas que se han venido explicitando en torno al proceso de aprobación de la ley actualmente en curso, reafirmamos la profunda convicción que el Parlamento debe aprobar ya, sin más demoras, una nueva ley de comunicación bajo principios democráticos y garantistas, tanto para la libertad de expresión como para los derechos de todas las personas. La sociedad civil reivindica además un debate razonado y fundado sobre la pertinencia y los fundamentos de esta ley de servicios de comunicación, sin caer en adjetivizaciones y calificativos tremendistas y descalificadores que no aportan al debate y esconden de esa forma los verdaderos intereses que defienden. A continuación se enumeran las razones y evidencias que explican por qué el Senado debe terminar su aprobación, de dar su aprobación a la ley. ¿Por qué el Senado debe aprobar esta ley? Porque los medios audiovisuales, aún pese al avance de Internet, continúan siendo las principales plataformas de acceso a la información, entretenimiento, cultura, deporte y a los contenidos más diversos para la población. Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y el Estado debe regularlo de acuerdo a principios claros y transparentes. Porque la legislación actual no garantiza criterios democráticos para la asignación de permisos y licencias, ni establece plazos ni contraprestaciones para el sector privado comercial. Porque el espacio de los medios audiovisuales sigue estando regulado por una ley anticuada y antidemocrática, aprobada durante la dictadura. El país está en deuda con la democracia. La legislación actual también viola convenciones internacionales debido a su concepción, ambigüedad y discriminación de distintos grupos frente a la comunicación. Porque durante las décadas las frecuencias radioeléctricas se administraron en base a criterios arbitrarios, sin procesos transparentes, justos ni abiertos para todos y todas. En Uruguay vivimos de las peores prácticas en torno a la gestión de este bien común de la humanidad, más allá de que esas situaciones se han venido corrigiendo por sucesivos decretos. Siguiendo a Artigas, creemos que la ley es el mejor freno a las veleidades humanas. Porque con la legislación actual se ha conformado un sistema de medios concentrado, desequilibrado y con predominio del sector comercial. En el área metropolitana, tres actores concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior. En lo departamental y regional, también existe en muchas ciudades una concentración de medios inaceptable para una democracia. En lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Salto, un solo grupo concentra medios en cable, televisión y radio. Porque la producción nacional audiovisual para la industria de la televisión ha sido escasa, de baja calidad y casi nula innovación. Tenemos una valiosa industria del cine nacional y no logramos realizar series o telenovelas que reflejen nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. La concentración y la falta de competencia alentaron este fracaso. Porque los sectores específicos o grupos en situación de desventaja social, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población, afrodescendientes, lesbianos, gays, transexuales, han sufrido de la discriminación de un sistema de medios que reprodujo los peores estereotipos sin dar lugar a ninguna respuesta durante años. ¿Por qué esta ley es una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión? El proyecto de ley a estudio del Parlamento no regula a la prensa escrita, no afecta a los contenidos, salvo cuando refiere expresamente a la protección de los derechos de grupos específicos en desventaja social. Contiene garantías expresas para ejercer la libertad de expresión en los artículos 14 y 18, prohibición de toda forma de censura, incluso la indirecta. Garantiza la independencia editorial. Por todo esto, mal podría afirmarse que la ley proyectada suponga censura a los medios de comunicación. La regulación proyectada se limita estrictamente a la violencia extrema y a la incitación al consumo de drogas, y ello solo durante el horario de protección de la infancia. En todos los demás casos, prima la libertad sin límites para informar sobre hechos de interés público. No hay nada en el texto de referencia que suponga limitaciones a la información, al análisis o a la discusión en los programas educativos, informativos y periodísticos, sobre situaciones de violencia, sobre sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana, así como sobre temas de sexualidad, drogas legales e ilegales o discriminación en todas sus manifestaciones. El proyecto de ley busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos incluidos en el proyecto de ley: horario de protección en la infancia, cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias. Si no fuera así, las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA, UNESCO, y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión, Reporteros Sin Frontera, no hubiesen ponderado el proceso y no hubieran afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región. Por encima de las diferencias que los distintos actores tengan con la legislación, rechazamos enfáticamente las descalificaciones simplistas y burdas. Solo aquellos que no quieren esta ley por otras razones, como mantener algunos privilegios que aún subsisten, pueden decir que su objetivo es la censura. Saludamos las modificaciones introducidas en el Senado. La coalición saluda con beneplácito que en el marco de la discusión que se viene dando en la Comisión de Industria del Senado, se haya introducido nuevamente la figura de un organismo de control y aplicación fuerte de la ley, el Consejo de Comunicación Audiovisual, con autonomía del Poder Ejecutivo y un proceso democrático de designación de su directivo, que presenta la garantía suficiente para todos los actores. También saludamos la incorporación de garantías judiciales para la aplicación de cualquier sanción a los medios en el marco de la ley. Por otra parte, nos aparece un avance la ampliación de la figura del Consejo Honorario Asesor, del Consejo Honorario Asesor del Servicio de Comunicación Audiovisual, CHASCA, para formalizar la participación de la sociedad civil en las políticas públicas de comunicación. Saludamos finalmente la incorporación definitiva de la figura de la Defensoría de las Audiencias en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, este es el comunicado de la coalición, en el cual nuestra facultad, donde está instalada la radio, también hace parte, ¿no? Consideramos que, bueno, ahora a ver qué sucede en los próximos días respecto a la aprobación de este proyecto que está en el Senado.
Bien, un comunicado que pueden encontrar en la página de la Coalición por una Comunicación Democrática, que es www.info.org.uy, también en nuestro Facebook, en el Facebook de Uniradio, pueden también acceder allí al comunicado para, bueno, de prestarle mayor atención porque es tan importante que se apruebe y que no perjudica la libertad de expresión como se está diciendo también.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453 o escribinos a radio@uniradio.edu.uy. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Esta segunda parte de la columna hablamos ahora sí de la red de medios universitarios públicos del Mercosur.
Bueno, ya habíamos hablado en días espacios anteriores respecto a esta actividad que se desarrolló en la ciudad de Corrientes, en Argentina, respecto a la intención de crear una red de medios públicos. Y bueno, yo quiero, me parece que está bueno poner la voz de los protagonistas en a la escucha de los oyentes. Y los quiero invitar a escuchar la charla que se dio el día antes, digamos, de la reunión que aprobó la conformación de una red de medios universitarios públicos del Mercosur. En una mesa que estuvo integrada por Aldo Rodman, que es presidente de ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas, y a su vez director de las radios universitarias de la Universidad de Entre Ríos. María Rosario Zorrilla, que es directora de la radio Aranducá de la Universidad Politécnica de Asunción del Paraguay, y bueno, y un servidor que estaba presente por la Universidad de la República por Uniradio. Ese día había tres países presentes allí, ¿no? Es decir, la idea es que se sumen otros. Y se está en proceso, digamos, después de un acta que se firmó al día siguiente, está en proceso una discusión en todas nuestras universidades respecto a crear concretamente esta red que ahora por ahora está en el papel. Así que invitamos a escuchar esta mesa.
Apagar para no interrumpir las charlas. Vamos a presentar los disertantes de ahora. María del Rosario Zorrilla, directora de la radio Aranducá de la Facultad Politécnica de San Lorenzo, Paraguay. El señor Óscar Horcajo, director de la UNI, de la Universidad de la República, de nuestro país vecino, del Uruguay. Y el profesor Aldo Rodman, presidente de ARUNA, les damos la bienvenida.
Hola. Hola. Buenas tardes de nuevo. La idea de este encuentro, de este panel, de esta charla, es que contarles brevemente en qué estamos las radios universitarias del Mercosur. Y para eso voy a arrancar yo contándoles brevemente qué es ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. Esta asociación civil nació, como bien decían hoy al comienzo, en el año 1998, y esta asociación nace de una necesidad muy concreta, que era la necesidad de que las radios universitarias tuvieran un reconocimiento, un marco legal que les permitiera estar de alguna manera contenidas y a su vez también de poder estar amparadas en una ley. Hoy el rector del Valle bien decía que era difícil en otra época imaginar el desarrollo de una radio universitaria. Y allá por el año 98, cuando surge Aruna, surge de la mano de un puñado de radios universitarias, apenas unas 9 radios universitarias, dieron inicio a esto que hoy suma 53 radios según el último censo que hemos podido registrar en estos días. 53 radios universitarias distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el país. 53 radios que se van fortaleciendo, 53 radios que van trabajando en red y que, por supuesto, después de haber batallado mucho tiempo, podemos decir que hoy el objetivo inicial de Aruna, que fue el de un marco legal, está perfectamente saldado, perfectamente cumplido. Hoy tenemos una ley de servicios de comunicación audiovisual que a las radios universitarias las coloca en un lugar privilegiado. Y para no hacerlo tan largo, esto definitivamente sella una etapa de Aruna, que es la del objetivo por la ley, y también abre nuevos desafíos. Ustedes saben que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a las radios universitarias las coloca como medios públicos de carácter autónomo, y esto es un desafío importante para las radios universitarias, porque también tenemos que contar la realidad desde la mirada de las universidades, desde la particular mirada de las universidades, de eso que nosotros decimos la perspectiva universitaria. El desafío es interpretar la realidad, es entender la realidad a partir de la mirada de la universidad, a partir de la mirada de cada uno de los actores de la universidad. Y eso es un desafío muy grande que supone un compromiso, hoy lo decía, un compromiso de cada uno de los actores de la comunidad universitaria. Y en estos nuevos desafíos que Aruna se va planteando a partir de la consolidación de esta red que va creciendo día a día y que también está siendo sostenida por el financiamiento de diferentes políticas públicas que han permitido que las radios universitarias nos capacitemos, que las radios universitarias produzcamos contenidos y podamos actualizar equipamiento, también nos permite pensar en otros desafíos. Y uno de esos desafíos tiene que ver con el encuentro de hoy, que es el de empezar a dar los primeros pasos de esto que hemos imaginado como la red de radios universitarias del Mercosur. A partir de hace algún tiempo, Aruna ha participado de otras redes, hemos compartido junto a la RULAC, la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe, un espacio diferente, un espacio que nuclea no solo a radios de universidades públicas, sino también a radios de universidades privadas. Y esto sin duda marca una diferencia. En el contexto de las redes de radios universitarias de América Latina, la única red de universidades públicas es Aruna. Aruna es la única que concentra exclusivamente a radios de universidades públicas y gratuitas. Y eso sin duda marca una diferencia, y esto lo conversábamos con los compañeros de Uruguay y con los compañeros de Paraguay. Es necesario ir fortaleciendo este espacio, el espacio de la educación pública, el espacio de la educación gratuita y el espacio también de los medios públicos que puedan dar cuenta de esa universidad. Y por eso hoy estamos aquí junto a ustedes, no solo pensando en dar estos primeros pasos, sino también en cómo capacitarnos, en cómo pensar la música en las radios universitarias, con la particularidad que tienen las radios universitarias, con esto de ir dar cuenta de la realidad desde una mirada regional. También la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos marca un camino respecto del tratamiento de la música, y me parece que eso es lo que habilita en parte la necesidad de que nos sentemos a discutir hoy por qué es importante que las bandas locales, por qué es importante que nuestros músicos locales y regionales ocupen un lugar destacado en nuestras programaciones de las radios universitarias de Argentina y de América Latina, porque definitivamente vamos hacia un espacio más diverso, hacia un espacio más plural, a deconstruir la uniformidad de la globalización, a presentarnos con cada una de nuestras particularidades y con cada una de nuestras diferencias, porque en definitiva ese es el desafío que nos plantea la ley: pensar desde otra lógica la comunicación, entendiéndola como un derecho humano, no como un negocio, como lo ven algunos grandes grupos económicos. Entonces me parece que en este desafío estamos hoy, y por eso me gustaría darles la palabra al resto de los compañeros que integran la mesa conmigo, para que también nos vayan contando cuáles son las aspiraciones y cuáles son las expectativas que tenemos para estos días, para poder ir avanzando en esta red de radios universitarias del Mercosur.
Bueno, muy buenas tardes. La verdad que participar de una red de radios universitarias, o más bien de universidades públicas del Mercosur, para lo que es Paraguay es fantástico. Por un lado, porque no tenemos ni siquiera una red de radios universitarias. Cada una de las universidades trabajan dentro de un medio bastante reducido, pero paliando un poco sus dificultades y tratando de salir adelante cada uno por sus propios medios y recursos, ¿verdad? En la Universidad Nacional de Asunción, que es la universidad a la cual represento, tenemos la Radio Aranducá, que es de la Facultad Politécnica, que es una radio que tiene una transmisión al aire y también por internet. Y además tenemos una radio online en la Facultad de Filosofía, ¿verdad? Que felicito a estos chicos que están presentes, porque 15 días atrás nada más les invité y están 40 chicos aquí presentes, porque realmente están interesados en esto. Es una capacitación que normalmente nosotros no tenemos o no contamos, porque de inicio, ¿verdad?, nuestra ley de medios no está totalmente definida. Todas las veces que se va a tocar queda otra vez bajo los cajones, ¿verdad?, o como nosotros decimos vulgarmente, encajonado, y entonces no avanzamos. Y participar de una red, más todavía con compañeros de la Argentina, del Uruguay, tomando un poco la experiencia de cada uno de ellos, nosotros vamos a ir nutriéndonos y tratando de formar, por un lado, una red dentro del Paraguay de las universidades públicas, porque tenemos radio en la Universidad Nacional del Este, en la Universidad Nacional de Itapúa, en la Universidad Nacional de Villarrica, y además también de Pilar, y por supuesto en la Universidad Nacional de Asunción, que tenemos dos. Siempre hablando de universidades nacionales o universidades públicas, ¿verdad? Entonces, tratar de formar esa red para nosotros es un desafío muy grande. Integrar esta mucho mayor, porque sí vamos a poder nutrirnos de toda la experiencia que ya tiene, así como estaba diciendo Aldo, de que habían iniciado apenas con 9 radios, ¿verdad? Y ahora están 53. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos, y vamos a tratar de armar esto para poder compartir experiencias, compartir recursos, compartir contenidos, que es lo principal en este tipo de agrupaciones, ¿verdad?, o de asociaciones.
Bueno, ¿funciona esto? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero decir que esta actividad de hoy es una prueba total de que es necesaria una red. Podría ser perfectamente una actividad de la red ya conformada. la venida de ustedes, digamos, como estudiantes, a mí me sorprendió porque yo no tenía muy claro bien. Pensé que era solo, por ejemplo, de esta historia de mucha música, iba a ser con operadores ya de nuestras emisoras, nosotros vinimos. Pero veo que también hay muchísima gente que está participando y que en definitiva es gente joven que va a seguir estos procesos. Así que esta es una de las actividades que perfectamente va a hacer esta red de radios y por eso es necesaria. Estamos como haciendo una especie de presentación, ¿no? De quiénes seríamos los socios de esta red. Y por lo tanto yo debo decir del Uruguay, porque siempre hay que aclararlo, la particular situación de Uruguay. En el Uruguay hay una sola universidad pública, que es la Universidad de la República. Por eso a veces hay confusión y no se entiende porque no tenemos más radios, por ejemplo. Aunque nuestra idea también es desarrollar algunos otros medios que también van a pertenecer a la Universidad de la República, que creo que es como el caso de la UNER, que tiene varias emisoras en la misma universidad. Tenemos una radio aquí enfrente, digo, estamos un poquito más arriba. Enfrente a Entre Ríos, en la ciudad de Salto, y una radio online que esperamos que se pueda transformar en una radio por aire. Pero bien, para nosotros, cuando los compañeros argentinos nos invitaron, nos pareció totalmente natural. Tenemos una mirada integracionista que va más allá incluso de los medios de comunicación. Es el destino de la región integrarnos. El Mercosur está ahí, bueno, nosotros también nos tenemos que integrar. Hoy en día las universidades tienen sus integraciones. Por ejemplo, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, con una fuerte presencia en muchísimas universidades argentinas, también en Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. O sea, este es un proceso natural. Y como decía Aldo, nosotros empezamos por algo más grande, ¿no? La red de radio latinoamericana. Pero algo que era más grande, pero que le faltaba algo. O sea, ese destino común que tenemos como radios públicas acá en el sur y con algunos objetivos que son específicos. Porque si bien las radios privadas y las nuestras tienen el denominador común de ser radios universitarias, tienen algunas cosas distintas. Y bueno, hay cosas que las vamos a trabajar de acá, incluso para después impulsar en la misma red. Las dificultades que planteaba la compañera paraguaya y las que decía que se estaban superando acá en Argentina, Aldo, respecto a las leyes de radiodifusión, en Uruguay también se está dando. En este momento hay una ley de servicio de comunicación audiovisual en el Parlamento. El gobierno ha dicho que tiene el firme interés y decisión de aprobarla antes de fin de año, bueno, estaríamos más o menos en las mismas condiciones. Y en esa ley se dice que las radios universitarias públicas tienen la posibilidad de tener sus medios, no solo radios, sino también televisión, como cualquier medio privado. Y esto no fue regalado, y esto también sucedió porque existen medios universitarios en Uruguay que han empujado esta lucha. Y con esto quiero ir terminando y diciendo que si bien nosotros tenemos una característica y un perfil especial por ser radios universitarias y por ser radios públicas y somos alternativas no solo porque ponemos lo que otros no ponen, que podríamos ser solo complementarias, sino porque vamos a dar una pelea a todo nivel, a nivel legal, a nivel físico, empujando para que nos den frecuencias y a reclamar conformando un polo alternativo que no solo constituimos las radios universitarias, creo, porque, por ejemplo, en la región hay una fuerte presencia de radios comunitarias y otros socios que nos acompañan tratando de que en nuestra región, de una vez por todas, haya una radiodifusión democrática. Así que nosotros, por supuesto, que acompañamos. No trajimos nada elaborado, creo que nos vamos a poner de acuerdo enseguida. Y después habrá que, creo yo, no sé cómo van a hacer la compañera paraguaya, tendremos que ir a plantear en los organismos de dirección central de nuestra universidad la concreción de los hechos para que se apruebe finalmente. Pero el espíritu es que en estos días salir de acá con una red de radios del Mercosur. Gracias.
Bien, escuchábamos a la mesa conformada por Aldo Rotman, presidente de la Aruna, también María Rosario Zorrilla, directora de radio Aranduca de la Universidad Politécnica de Asunción del Paraguay, y también a Oscar Orcajo, el director de Uniradio por la Universidad de la República, allí en las jornadas que tuvieron lugar en la ciudad de Corrientes.
Sí, solo una aclaración. Si prestaron atención, en la mesa se hablaba de radios, red de radios universitarias.
Sí.
Al otro día, cuando se hizo la reunión constitutiva, digamos, de verdad, se amplió eso, ¿no? Y en realidad la idea es conformar una red de medios universitarios públicos del Mercosur, que conformaban no solamente por radio, sino también por televisión, medios impresos y medio digital. O sea, que no quede nada fuera de lo que son los medios de comunicación que tienen las universidades. Así que en ese sentido, y bueno, y ahora estamos en la etapa, cada uno se fue para su casa, digamos, para su país, a tratar de discutir con los ámbitos que corresponda la concreción y la realización inclusive de un estatuto que permita el funcionamiento de esta red, que incluso se trata de que sea a nivel de Mercosur, en el sentido de que se va a hablar también en esas instancias institucionales para que las redes universitarias tengan una presencia formal dentro del Mercosur.
Bien, en futuras columnas nos irás contando un poco más de en qué anda esta conformación de la red de medios universitarios públicos del Mercosur, y por supuesto seguiremos hablando de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ojalá